Bueno, pues llega el momento de abrir en COPE nuestra ventana a la memoria y al recuerdo de las víctimas del terrorismo. Con 36 años, corría el año 77, se afilió a la UCD. Dos años más tarde, un 11 de noviembre del 79, Javier Rupérez fue secuestrado por la banda terrorista ETA con la intención de chantajear al entonces gobierno de Adolfo Suárez. Un cautiverio, un secuestro que duró 31 días y del que siempre se ha sospechado que uno de sus autores fue Arnaldo Otegi, cosa que nunca se pudo probar y por lo tanto Otegi se libró de una condena por este secuestro. Javier Rupérez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Uno supera un hecho como estos, Javier? ¿Se consigue superar del todo?
Pues mira, depende de cada uno, ¿no? Yo creo que, afortunadamente y gracias a Dios, lo superé, ¿no? De hecho, seguí haciendo exactamente lo mismo que hacía antes del secuestro, ¿no? Y ahí está mi vida para... Pero la verdad es que es absolutamente imposible de calcular, de calibrar y de prever, ¿no? Es decir, un secuestro, en cualquier caso, se supere o no se supere, es una intolerable violencia en contra de la dignidad de la persona humana, de la más elemental de las dignidades, ¿no? Y yo, que sé lo que es un secuestro, no hace falta que me lo cuenten, sé también que hay muchos que han sido secuestrados, que unos no lo han podido superar porque fueron asesinados al final, y otros no lo han podido superar porque sufrieron tal cantidad de daños psíquicos que en el fondo el secuestro ha sido un momento absolutamente definitivo, clave y tremendo en sus vidas, ¿no? De manera que yo no tengo una respuesta, la única respuesta es la mía. Yo he seguido haciendo lo que seguía haciendo antes y sobre todo he seguido dando testimonio de la brutalidad intolerable que supone el terrorismo y los terroristas como Otegi, ¿no?
¿Cómo recuerdas, Javier, si tienes algún recuerdo de aquel 11 de noviembre y de cómo fueron esos 31 días que estuviste bajo el cautiverio de ETA?
Bueno, no lo voy a contar en detalle, escribí un libro al respecto, de manera que no, el 11 de noviembre del 79 era un domingo, yo tenía trabajo que hacer porque habíamos montado en la UCD una reunión de partidos democráticos iberoamericanos. Ese domingo por la mañana se iba a celebrar la clausura de una reunión que había tenido lugar dos días antes. Yo salía pronto de casa porque tenía que preparar los detalles de la clausura, iba a asistir a Adolfo Suárez y en el momento en que estaba a punto de arrancar el coche que tenía aparcado cerca del portal de mi casa, pues aparecieron dos individuos que luego inmediatamente después estaban acompañados por una mujer que estaba allí cerca. Me secuestraron, me llevaron primero a la casa de campo, luego me llevaron a un sitio que sí ha identificado a la policía, que estaba cerca de Madrid, en la provincia de Ávila, luego me llevaron a un zulo, seguramente en alguna parte del País Vasco, y allí estuve los 31 días rogando a Dios de que me salvara la vida, ¿no? Y en cualquier caso, que si no me salvara la vida, por lo menos me acogiera en su seno, ¿no? Y soportando, pues... Primero, el aislamiento. Yo no sabía dónde estaba, no sabía lo que estaba ocurriendo fuera, no sabía si era de día o de noche, no sabía qué hora era. Y al mismo tiempo también amenazaba continuamente con matarme si no respondía a sus preguntas y a sus interrogatorios, y sabiendo que al mismo tiempo estaban intentando eso, presionar al gobierno para mi libertad, ¿no? Es una narración cargada de horror, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, para mí fue un mes, ¿no? Un mes y salí vivo, ¿no? Y salí vivo y salí bien y soy capaz de contarlo. Hay que pensar en otros que han estado, como Ortega Maro, por ejemplo, que ha estado secuestrado más de un año, casi dos años, y tantos otros que, como digo, no han sobrevivido. De manera que ahí está la historia, ¿no?
En esos días, imagino, además de, bueno, todavía de por sí que estás contando y que efectivamente cuentas en un libro con todo lujo de detalle, con esas amenazas, claro, la familia, tu mujer, la sensación de desastre tiene que ser absoluta.
Total y absoluta. Mi mujer murió poco después de un cáncer fulminante que el oncólogo achacó precisamente a la tragedia del secuestro. Mi hija mayor en aquel momento tenía apenas 3 o 4 años, no se entraba bien, pero también era una víctima terrible de la ausencia del padre. Mis hermanos, mi madre, que vivía todavía, mi familia, mis amigos, ¿no? Es una tragedia por todos los lados. Es un choque psicológico, físico, psíquico, para todo el entorno y para todo el país, por otra parte, porque desde ese punto de vista el gobierno de Suárez, el gobierno de la OCDE, reaccionó de una manera realmente espléndida, ¿no? Y hizo todo lo posible para que se supiera quién era yo y quiénes eran los terroristas que me habían secuestrado y la sinrazón de toda la historia y de todo el terrorismo, ¿no? No, son historias terribles y por eso desde ese punto de vista, claro, el contemplar como Otegi en este momento está celebrando las Navidades con Doña no sé cuánto, la presidenta del Partido Socialista del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Y se da la mano con todos los separatistas catalanes y se da la mano con todos los miembros del PNV, incluyendo con el presidente de la Comunidad Vasca. Realmente me produce un espanto, una vergüenza infinita, intolerable. Me parece que son cosas que afectan de una manera muy profunda la misma dignidad de la nación española y de todos los españoles. Y desde luego dicen todo sobre todos aquellos indecentes que tienen alguna relación con este personaje y con todos los compinches que le han acompañado en su historia de terror, ¿no? Es una reflexión permanente. Ya sé que han pasado dos años, han pasado 40 años, pero yo sigo contándolo, ¿no? Y otros muchos siguen contándolo y otros muchos no pueden contarlo porque murieron en el camino asesinados por las armas de los asesinos, compañeros de gente como Otegi, ¿no? Esa es la historia, ¿no?
Oye, ya que hablamos de este personaje, decía yo al principio, nunca se pudo probar desde el punto de vista judicial. ¿Tú siempre has tenido la sospecha de la participación directa de Arnaldo Otegi en tu secuestro?
No solo la sospecha, sino la certeza. Al principio he hecho referencia a una mujer que estaba presente en el momento en que me secuestraron. Esa mujer era una francesa, se llamaba, y me imagino que se llama, no sé exactamente dónde está, se llama Françoise Marouenda. A esa mujer la detuvo la policía y delante de la policía hizo unas declaraciones que yo reproduzco en mi libro, que son unas declaraciones milimétricas donde cuenta quién formaba parte del comando, con nombres y dos apellidos, cuál fue la planificación del secuestro, qué es lo que hicieron todos los días anteriores, dónde vivían en Madrid, dónde se habían alojado. Incluso narra con todo tipo de detalles qué tipo de armas llevaba cada uno de los secuestradores y qué tipo de balas llevaban, es decir, que son detalles. Y esa mujer estuvo por el secuestro, estuvo en la cárcel dos o tres años. Hubo otra mujer que se llamaba Begoña Urteneche, que no sé qué habrá sido de ella, que evidentemente tuvo algún tipo de relación sentimental con Otegi durante aquellos tiempos, posiblemente engañada por el mismo Otegi, y que fue el que le alojó durante los tiempos que estuvo en Madrid, que no tenía una participación tan directa en el secuestro como tuvo la francesa, pero que también estuvo en la cárcel por el mismo secuestro. Es decir, que hay pruebas por todos los lados, ¿no? Absolutamente por todos los lados. Y hay que recordar, por otra parte, que el secuestro que a mí me hacen en noviembre del 79, Otegi y sus compinches lo habían intentado con Gabriel Cisneros en junio o julio de ese mismo año, ¿no? Gaby logró escapar del momento, pero le dispararon y prácticamente casi le matan, ¿no? Y de hecho, Gabriel Cisneros murió tempranamente como consecuencia de las heridas que había recibido cuando le dispararon. Y la historia de Gabriel Cisneros está contada también con todo lujo de detalles en las declaraciones que hace ante la policía François Maloy, de manera que no hay nada que inventar, está todo contado. Lo que pasa es que yo no pude reconocer el juicio por mi secuestro, porque a todo esto Otegi naturalmente se fue a vivir a Francia, se escapó en Francia, estuvo viviendo allí. Al cabo de dos años fue detenido por la policía española. El juicio por mi secuestro se vio 10 años después. Yo no pude reconocer, porque todos los terroristas que me tuvieron tenían la cara tapada, es decir, que era. Pero una cosa es que no se pueda probar y otra cosa es que no se haya producido. Es decir, son dos planos completamente diferentes. Y la prueba es que es que Otegi anda por ahí de ese tema ni positiva ni negativamente dice nada. A mí lo que me gustaría también es que cuando le hace una entrevista a Televisión Española le pregunten por este tema. Porque hace relativamente poco tiempo Televisión Española le hizo una entrevista que en el fondo fue una especie de ocasión para que el terrorista se explayara, ¿no? Imagino que lo veríais también, ¿no? Incluso llegó a decir que ellos tenían derecho a practicar el terror en contra de los ciudadanos españoles. Y decía, no, quizá nos pasamos un poco, ¿no? Pues nadie le preguntó por estos temas, ¿no? Y yo creo que sería bueno, incluso desde el punto de vista de la curiosidad periodística, ¿no? Oiga, usted disparó contra Cisneros, usted disparó a matar contra Cisneros. Todo eso está contado en esas declaraciones de la señora Maruenda, ¿no? Y si yo fuera periodista o investigador en este momento, pues haría todo lo posible para descubrirla. Estar en alguna parte de Francia para preguntarle todo este tipo de cosas, porque es un testigo de primera fila, ¿no? Para aclarar todos estos temas, ¿no?
Durante los días de secuestro, me gustaría ponerte en el último día, cuando yo no sé si te informan que te van a dejar libre, simplemente te sacan del zulo de donde estuvieras y te dejan en libertad. ¿Cómo llegó ese día de la libertad, Javier?
Pues eso, un día indeterminado, me dicen nos vamos, ¿no? Me dan ropa, porque me habían quitado toda la ropa que yo tenía, ¿no? De hecho, lo único que me devolvieron de todo lo que yo tenía era el carnet de identidad, ¿no? Me dan ropa, unos vagueros, una camisa, un jersey, y me meten en la parte de atrás de un coche. También me da un somnífero, andamos un cierto tiempo que sería incapaz de recordar. Y al cabo del tiempo me sacan, me dejan en un sitio que yo no reconocía porque llevaba los ojos tapados, me dan una manta porque hacía frío, y me dicen que espere allí, que mi familia vendrá a buscarme, ¿no? Yo en ese momento la verdad es que no sabía si me dejaban en libertad o me iban a matar, ¿no? En fin, pasó un cierto tiempo, en un silencio tremendo, me di cuenta que efectivamente no pasaba nada. Me quité la venda de los ojos, miré alrededor, vi que estaba cerca de una carretera, me acerqué a la carretera, vi que la carretera era Nacional 1, ¿no? De manera que era la de Burgos, con un kilómetro 240 y tanto, si no recuerdo mal, ¿no? De manera que me di cuenta que no estaba en Madrid, que era difícil que mi familia viniera a buscarme en ese momento allí, ¿no? Anduve un rato, me localicé una gasolinera que estaba abierta, y en la gasolinera pues había un señor que me reconoció. Bueno, en cualquier caso le enseñé mi carnet de identidad, y bueno, dije que era yo, que quería hablar con la Guardia Civil. Y me dijo, la Guardia Civil suele pasar por aquí en un momento. Y efectivamente, a los 5 minutos apareció un coche patrulla de la Guardia Civil y con 2 agentes. Y uno de los agentes salió y me miró y dice, coño, es Rupérez, ¿no? Bueno, y ahí, ese es el comienzo del final, ¿no? Me llevaron a Burgos, al gobierno civil, me reconocieron físicamente, hablé con Suárez me dijo que me fuera directamente a la Moncloa. Me fui a la Moncloa, estoy hablando, allí me estaba esperando mi familia, mi mujer, mi hija, Joaquín Ruiz Jiménez, que era mi mentor, mi amigo y mi profesor, y que se había movido mucho precisamente para conseguir mi liberación. Estoy hablando un rato largo con Suárez, que me envió inmediatamente a la clínica Puerta de Hierro a que me vieran. Me vieron y me vio también el psiquiatra, y el psiquiatra estuvo hablando conmigo 20 minutos y me dijo, mira, yo no tengo nada que hacer contigo, estás perfectamente. De manera que esa fue la primera constatación de que efectivamente estaba vivo y que no estaba, y que no había perdido la razón, ¿no?
Oye, ¿te sentías objetivo de ETA antes de ese secuestro, después de lo que pasó con Gabriel Cisneros?
Todos nos sentíamos objetivos, lo que pasa es que, y de hecho, pocos días antes de que se produjera el secuestro, la dirección de la UCD, yo creo que era la dirección de todos los partidos políticos, había distribuido un manual para saber cómo comportarse en el caso de secuestro, ¿no? Lo teníamos, yo lo había leído por encima, porque en el fondo nunca te imaginas que eso te va a pasar a ti, ¿no? Y de manera que todos estábamos más o menos alerta, porque en el fondo, ya te digo, no nunca piensas que te va a pasar a ti, ¿no? Pero sí, estábamos todos en la conciencia de que eso nos podía ocurrir. Y no sabías cuándo ni cómo ni si efectivamente te iba a pasar a ti, pero sí estábamos alerta. Es decir, el terrorismo en aquel momento golpeaba de una manera brutal. Aquellos días, aquellas semanas eran precisamente las semanas en que se estaba debatiendo las Cortes el Estatuto Vasco, el Estatuto de Guernica, y había varias, porque en aquel momento ETA tenía dos ramas, la polimili y la militar. La polimili no mataba siempre, la militar mataba siempre, y todos estaban intentando demostrar que ellos eran los más capaces de forzar la voluntad del gobierno de las fuerzas democráticas para conseguir cesiones en el estatuto, ¿no? De manera que era, desde ese punto de vista, también un momento especialmente agudo desde el punto de vista de la actividad terrorista. Pero bueno, estamos en el año 79 y recordemos, digamos, todos los crímenes, todas las barbaridades, todas las extorsiones, todos los vascos que se han visto forzados a exiliarse del País Vasco, fundamentalmente en aquellos años. Pues recordemos también que al fin y al cabo la historia solo se acabó ya bien entrado el año 2000, ¿no? O sea que sí, estábamos conscientes de que nos podía pasar así.
Bueno, pues una conciencia muy presente en aquellos años y durante toda la actividad de ETA, que en esta ocasión terminó bien. Javier Rupérez, te agradezco mucho que hayas estado en este ratito para el recuerdo y la memoria que abrimos todas las semanas en COPE Euskadi.
Gracias a vosotros y suerte, porque todos lo necesitamos en estos momentos complicados de la vida española.
Gracias, Javier. Buenos días.
Buenos días. ¿Verdad?